¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas bendiciones a todos.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchándonos.
Sí, muchas gracias, amigo. Y su servidora soy Gloria Romero. Y hoy vamos a continuar hablando del quinto encuentro de la pastoral hispana. Y nos toca la quinta sesión. Y recuerden que estábamos examinando ese encuentro de la resurrección de Jesús con sus apóstoles en el camino a Emaús. Y dice la lectura de esta quinta sesión, Lucas 24, del 32 al 35. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¿de veras ha resucitado el Señor? ¿Y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Antes de empezar esta reflexión, vamos a hacer la oración del quinto encuentro.
Claro.
Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con el fuego de tu palabra, prepararlos a reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Amén.
Amén.
Es la última acción que realiza Jesús en este pasaje que acabamos de escuchar, es desaparecerse ante los ojos de sus discípulos poco después de que lo reconozcan. Sin embargo, el pasaje muestra a los discípulos radiantes y listos para retomar su discipulado misionero. Los discípulos rebosan de alegría al reconocer a Jesús. Sus ojos y corazones están abiertos a la verdad de la resurrección. La certeza que Jesús vive los lleva a reconocer que Jesús ha estado con ellos prácticamente todo el día. Y no se sorprenden ni se desconciertan cuando Jesús desaparece. Por el contrario, los discípulos mantienen su alegría y comparten entre ellos cómo se sienten o se sentían en el camino mientras el forastero les interpretaba las Escrituras. Y expresan asombrados. ¿Acaso no ardían nuestros corazones? Esta expresión enfatiza que su fe se avivó al escuchar la palabra de Dios. Esta experiencia de conversión toca la mente y el corazón de los discípulos y los va preparando para reconocer a Jesús resucitado en la fracción del pan. Sobre todo, los va preparando para entender con ellos y toda la comunidad de discípulos que ellos constituyen desde ese momento el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en el mundo. Entonces, esa es la acción más importante que vemos. Jesús se desaparece, pero ellos empiezan a reconocer que Jesús está con ellos. Y luego para nosotros como iglesia nos ayuda también a entender que Jesús sigue con nosotros en la Eucaristía. Y ahí podemos ver a estos discípulos que poco a poco van reconociendo y entendiendo que ellos también forman parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico.
Y también la importancia que tiene el hecho de la interpretación de las Escrituras, ¿no? O sea, cómo se les revela a ellos, ¿verdad? Tan humildes, tan sencillos, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cómo se embelezan, ¿verdad? Por eso se avivan sus corazones. Y creo que es de lo que se trata este quinto encuentro de la pastoral, de avivar nuestros corazones como discípulos para atraer a quienes todavía no captan esa realidad, ¿no?
Sí, para caminar con ellos, Jesús nos da el modelo de cómo evangelizar. Y lo primero es que nuestros corazones tienen que arder con el amor que le tenemos a Cristo, especialmente en la Eucaristía, tienen que arder por el amor de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Jesús se queda con ellos prácticamente todo el día. Pues sabemos que en ese tiempo se necesitaba más de 3 horas para caminar la distancia entre Jerusalén y Emaús. ¿Y qué más puedes hacer Jesús para dar ejemplo y enseñar a sus discípulos todo lo que tiene que saber y hacer para cumplir su misión?
Pues así como dijo usted, Jesús desaparece en ese momento porque sus discípulos ya no necesitan verlo para creer que ha resucitado.
Así es, porque lo llevan dentro en el corazón. Y nosotros como iglesia que recibimos a Cristo en la Eucaristía, tenemos que reconocer que lo llevamos dentro, que Él es esa chispa, es ese fuego que nos arde en el corazón. Y cuando alguien ve eso, cuando alguien ve ese corazón ardiente, va a ser atraído, va a querer saber más de Cristo. Entonces, como dije ya, Jesús nos da el modelo. Caminar con nuestros hermanos, nuestras hermanas, escuchar. Y cuando sea preciso, compartir nuestro testimonio, compartir algo sobre las Escrituras, pero más importante, finalmente traerlos a compartir la Eucaristía que es Cristo Jesús. Comemos lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo y es lo que recibimos en la Eucaristía.
Y por eso decidió Él quedarse con nosotros. Cuando se consagra el pan y el vino, pues nosotros también somos consagrados y al nutrirnos con su cuerpo y su sangre, pues nosotros también nos consagramos nuevamente a ser ese Cristo vivo que ha resucitado y que vive en nosotros.
Sí, y este tiempo que pasa Jesús con los discípulos, el compartir este pan, el cuerpo de Cristo, los lleva a la conversión. Por la gracia duradera de la presencia del Señor resucitado, en medio de ellos se les confía el tomar decisiones para el futuro, empezando con su regreso inmediato a Jerusalén. Jesús sabe que ese encuentro, ese momento íntimo de reconocimiento, los llevará a la conversión, a construir la comunidad de discípulos, a vivir en solidaridad unos con otros y a entregarse a la misión permanente de anunciar la buena nueva a todos los pueblos, movidos por sus corazones ardientes.
Así es, esta llamada urgente a la misión es la que lleva a los discipulados a levantarse inmediatamente de esa mesa para iniciar su camino de regreso a Jerusalén. En este caso, también en las reuniones de las que van a practicar sobre este encuentro. Pensemos en lo difícil que fue para los discípulos caminar por varias horas en la oscuridad de la noche por un camino solitario, posiblemente peligroso. Sin embargo, la urgencia de encontrar el resto de los discípulos para compartir, pues aquí como nosotros en las comunidades, la gran noticia de Jesús resucitado para nosotros, que vive en nosotros, no se puede esperar más. Nos unimos para poder llevar la misión. Sus corazones ardientes van de los discípulos alumbrando el camino desde el interior y la fe en Jesús. Y los libera del miedo y del cansancio, los peligros que se puede correr en el hecho de la misión, incluso la posibilidad de su propia muerte, pues más bien en los mismos mortificaciones de poder reunirnos con el plan que se busca. En el ejemplo del caso este, pues han adquirido los discípulos un sentido muy distinto a la luz de la promesa de la resurrección, porque nosotros, resucitados en Cristo, tomamos el plan de la misión del apostolado de poder formar comunidades.
Así es, y todos los problemas, todas las dificultades, todo eso se hace a un lado porque nuestra fe está firme en Jesús resucitado, en Jesús que camina con nosotros, en Jesús en la Eucaristía. Y entonces ya es, porque el miedo no es de Dios, es del enemigo. Y Jesús a los discípulos y a nosotros nos recuerda que Él va caminando con nosotros, que Él está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. En la Eucaristía. La Eucaristía es lo más importante para nosotros como cristianos, porque es Jesús en medio de nosotros, Jesús en nuestro corazón, y es por la gracia que recibimos en la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, la divinidad de Jesús, que nos ayuda a hacer ese trabajo y en el reino de Dios y hacer discípulos misioneros, que salemos al encuentro. Ya no es esperar que nuestras hermanas, nuestros hermanos vengan a nosotros, a la iglesia o la oficina en la iglesia, pero nosotros salir al encuentro es algo que el Papa Francisco nos está pidiendo, ¿verdad? Él cambia los esquemas, ¿verdad? Porque antes era esperar que vinieran a la iglesia, y el Papa nos está diciendo no, tenemos que salir y buscar nuevas maneras de proclamar el Evangelio, de salir al encuentro de nuestros hermanos, como lo hizo nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, que es madre de la nueva evangelización. Ella no esperó nada más que nosotros fuéramos a ella, sino que ella se presentó al pueblo de México, ¿verdad? A la gente, para llevarlos a Cristo. Así tenemos que hacer nosotros. María llevaba a Cristo en su vientre. Se presentó al pueblo y millones de nativos de lo que ahora es México,
quedaron evangelizados.
Así es. Entonces, ella, por eso es la madre de la nueva evangelización, porque ella salió al encuentro, ella se apareció a este Juan Diego, y nosotros tenemos que caminar con nuestros hermanos, nuestras hermanas, para proclamar el Evangelio, para traerlos a un encuentro con Cristo Jesús, a través de escuchar, a través de hacer sus vidas nuestras, ¿verdad? Sus problemas, momentos de gozo, hacerlos nuestros, y luego proclamar el Evangelio y finalmente traerlos a Cristo en la Eucaristía.
Es que la fuerza de la comunidad es lo que nos aumenta la fe, ¿no? Por eso es que tenemos que crecer en comunidad y salir al encuentro, ¿verdad? Porque así como usted puso el ejemplo de la Virgen, ella le pedía a Juan Diego, ¿no? Que le hablara al obispo. Así somos nosotros, o sea, quizás insignificantes, pero con una misión. ¿no? Una misión de llevar la palabra de Jesús, de mostrar el amor que sentimos para contaminarlos, ¿verdad? Contagiarlos de ese amor, de esa fe y de esa esperanza, Padre.
Así es, y a un nivel podemos decir que este proceso del quinto encuentro viene de nuestros obispos en los Estados Unidos, pero finalmente yo diría que viene de Dios, porque claro. ¿Qué pueblo como es los hispanos, los mexicanos, los que hemos nacido aquí en este continente? Tenemos la idea, la capacidad de entender lo que es comunidad. Para nosotros la familia es lo más importante, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si Dios nos está pidiendo a través de los obispos, es porque Dios sabe los dones que nos ha dado como personas, pero también como pueblo. Y no nada más para el bien nuestro, para el bien de toda la iglesia. Entonces, yo veo que de alguna manera nosotros que hemos sido evangelizados hace 500 años, ahora nos toca a nosotros a evangelizar a los que nos evangelizaron. Y vamos a darle vida a la Iglesia Católica en los Estados Unidos, pero tenemos que tomar el compromiso de sí, pasar por este proceso.
Reconociéndonos como miembros de la Iglesia y el honor tan grande aquí en este continente de que Nuestra Señora de Guadalupe es patrona de los de este país y todo el continente donde vivimos, ella decidió venir a predicar lo que la iglesia busca, que formamos comunidades en nuestras familias para interesarnos a servir a cada uno. En esta acción misionera que pide el quinto encuentro, implica tomar las decisiones de ponerse en marcha y a salir al encuentro de los demás, acompañarlos como los discípulos misioneros de hoy. Es importantísimo vivir y entender la misión de la iglesia, así como lo decía usted, Padre. Y así, nosotros como miembros de esta iglesia nos ayudamos con el amor de Dios a recibir, alimentándonos con lo que nos dio de su cuerpo para desvivirnos en él y haciéndonos esta iglesia que somos, esta familia, lo fundamental cristiano de entender la importancia de ser miembros de la iglesia para ayudarnos.
Así es, estos discípulos, pues vemos que ellos regresan a Jerusalén y este regreso a Jerusalén puede ser un motivo de gran inspiración misionero para nosotros hoy. Imaginemos que salimos de misa, enviados a encontrar a los demás en su camino por la vida y a acompañarlos tal como lo hizo Jesús con estos dos discípulos de Emaús y como lo han hecho los discípulos de Jesús por casi 2,000 años, de generación en generación. Esta acción misionera implica tomar la decisión de ponerse en marcha y salir al encuentro de los demás y acompañarlos como los discípulos misioneros de hoy. Vivir y entender la misión de la iglesia como una iglesia en salida, como una pastoral de encuentro y acompañamiento. Esta es la iglesia que vive y propone el Papa Francisco en cada acción, gesto y mensaje de su vida. Su secreto consiste en la profunda y libre convicción de que él y todos los bautizados son los ojos, las manos y los pies de Jesús en el mundo. Esta es la última escena que pinta este pasaje. Muestra a los discípulos de Emaús compartiendo con otros discípulos en Jerusalén la buena nueva de que han visto a Jesús resucitado. Otros discípulos también han visto a Jesús y hay gran regocijo entre todos. Es importante recalcar que los recién llegados y seguramente cansados discípulos de Emaús mencionan concretamente cómo Jesús les interpretó las Escrituras y cómo lo reconocieron al partir el pan. Estas dos realidades, palabra y sacramento son inseparables en el encuentro con Jesucristo. Jesucristo vivo, que lleva la conversión a la comunión y a la solidaridad en la comunidad misionera de discípulos reunidos en Jerusalén. La palabra y el sacramento para nosotros es lo fundamental como cristianos católicos. Lo hemos estado haciendo por siempre. Ahora, como el Papa Francisco nos pide, salir al encuentro, a acompañar a nuestros hermanos. Y este es el proceso del quinto encuentro. Es también parte de la iglesia en los Estados Unidos, que quiere planificar el futuro de la iglesia. Pero si vamos a planificar el futuro de la iglesia, esa es una conversación sumamente importante que tenemos que tener con el pueblo hispano, que cada día se hace más y más, ¿verdad? O sea, se convierte de la minoría a la mayoría de los católicos en los Estados Unidos. Entonces, no podemos planificar el futuro de la iglesia en los Estados Unidos sin tener esta conversación con nuestras hermanas, nuestros hermanos, que forman parte de los hispanos católicos aquí en este país.
Y eso es lo que nos pide nuestra fe. El Señor mismo nos dijo, ve y evangelizar en todo el mundo. Nosotros la necesidad, estamos hablando de la realidad de hoy. Dios existe ahora. La iglesia permanece con nosotros con Cristo vivo. Nosotros somos, como dice aquí, los brazos, la voz, el cuerpo mismo, todos juntos, para poder llegar a lo que nos pide la iglesia. Así y hacer es. El bien para todos.
Y sí he tenido hermanos sacerdotes que me han dicho, pues, pero ¿por qué tenemos que enfocarnos en los hispanos? Como que eso no les cae bien. No es simplemente porque son hispanos, sino porque esa es la realidad de la iglesia. O sea, si fueran
anglos
o lo que fuera, esa es la realidad. En un entonces, quizá la realidad en los Estados Unidos, que la mayoría eran anglosajones o prominentes de Europa, porque ahí vino la religión cristiana. Uh-huh. Esa era la realidad. La realidad en el mundo actual ha cambiado.
Mucho.
Y como iglesia, tenemos que responder a esa realidad. Entonces, no somos nosotros o la iglesia necesariamente que se está enfocando nada más en los hispanos. Es que esa es la realidad. ¿Cómo vamos a responder a esa realidad?
Como hijos de Dios,
así es.
Nos tenemos que mortificar por uno y otro. Y entonces eso es lo que está pasando en la iglesia hoy. Aquí el problema que tenemos es que mucha gente sufre. Necesitamos unirnos y hacer el trabajo de la iglesia. Por eso este encuentro.
Y si fuera otro grupo, otra nación, otra cultura, igual nos tocaría responder, igual nos tocaría pasar por un proceso de examinarnos para saber y planificar el futuro de la iglesia. Pasa que en este momento esta es la realidad y pues a nosotros, a toda la iglesia. Entonces, este proceso del quinto encuentro no es nada más para los hispanos, no es nada más para los que hablan español, es para toda la iglesia. Podemos quitar la palabra hispano en este proceso, y sí. Este proceso es para cualquier persona.
Claro, y no es excluyente, ¿verdad?
No
es discriminador de ningún tipo. Es precisamente... como hispanos, tomar esa misión en nuestras manos, ser líderes, no quedarnos encerraditos en nuestra casa, ¿verdad? Y además, no nada más los que están bien, entre comillas, ¿verdad? Que están casados, que tienen su familia. Es para todos. Precisamente, quizás Jesús siempre... buscaba al enfermo para aliviarlo, ¿no? Al necesitado, al que no veía la luz, ¿no? Al que tenía una carencia, ¿no? A ellos, con más ganas, tenemos que atraerlos y buscarlos, ¿no?
Exactamente, porque Jesús, como hemos visto ya en ese proceso, Jesús hace de esos momentos bajos, de esas comunidades que quizás algunos vean como menos, Jesús los hace como motivo para tener ese encuentro que nos lleva a la salvación. Entonces, este es un momento y un proceso muy, muy, muy importante, no nada más para los hispanos, es muy importante para la iglesia en los Estados Unidos, y la iglesia va a tomar nuevas, vamos a decir, nuevo ardor, va sus ganas de compartir el evangelio, va a surgir, va a despertar. Entonces, yo digo que este es un proceso muy, muy importante, el cual los obispos nos están pidiendo.
Sí, es un momento histórico en el que tenemos que reaccionar y tomar posesión de una misión.
Exactamente, porque somos ahorita en esta historia que estamos pasando, en estos ambientes, con esta gente, todos hijos de Dios, responder a la responsabilidad que tenemos aquí en nuestras comunidades, los hijos de Dios que necesitan las atenciones que nosotros tenemos que responsabilizarnos en la iglesia. Esto es lo que se nos está pidiendo como iglesia, hacer el bien.
Y estamos preparándonos precisamente a través de estos programas y a través de las reuniones parroquiales, ¿verdad? Para actuar, ¿verdad? Porque primero tenemos que ver, juzgar y después actuar.
Así es. Exactamente. Y si hasta ahorita su parroquia no tiene equipo para el quinto encuentro, ustedes vayan con su párroco y pregúnteles, ¿y por qué? ¿Y nosotros? ¿Y qué? ¿Y nosotros queremos? Porque yo les aseguro que si van al sacerdote y ustedes se comprometen, ellos van a decir, está bien, vamos a hacerlo. Porque ahorita, pues, hay mucho que hacer.
Claro, y se necesita se está arrancando apenas. Sí,
y se necesita de los laicos. Este es un movimiento en lo más básico, basado en los laicos, ¿verdad? Entonces ellos son los que se tienen que comprometer.
Y Padre, pues hemos llegado al final de nuestro programa y quisiera pedirle su bendición y invitarles a nuestros amigos a que nos acompañen la próxima semana, en que vamos a hacer un programa especial.
Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias por este momento en la historia de la salvación. Te pedimos, Señor, que nos sigas mandando el Espíritu Santo para que nuestros corazones estén en fuego con ese Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, Señor, en nuestras vidas y traer a otros al amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.